La ONU va a votar un nuevo marco para las reestructuraciones de deudas, y ahí, cuando uno habla de reestructuración de deudas a nivel mundial, en buena medida también está hablando de la experiencia argentina. Digo, es un ejemplo, es una referencia que a algunos economistas les parece una muy buena experiencia y a otros economistas no les parece tan buena experiencia. En el medio de toda esta discusión, lo que va a suceder en la ONU, y para que nos oriente un poquito más sobre qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación telefónica con el economista y docente universitario Gerardo De Santis. Gerardo, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buen día, gracias por llamarme.
Gerardo, ¿qué es lo que se pone en juego cuando la ONU se sienta a discutir estos temas?
Bueno, de alguna manera es llevar al organismo mundial más relevante un tema económico, pero que en definitiva está claro que su tratamiento o lo que la ONU va a hacer es una resolución de tipo política. Que en esa resolución quedarán indicados algunos, podríamos llamarlo parámetros o alguna consideración respecto a lo pernicioso que son los fondos buitre y su accionar en el funcionamiento de la economía, lo que podríamos llamar el capitalismo sano, o sea, el capitalismo que bueno, de alguna manera el dinero pasa por el proceso productivo y genera empleo, o en todo caso, si pasa por el sistema financiero, bueno, que sea que se obtengan rentabilidades y ganancias a los que prestan de buena fe. Porque en esta cuestión de los buitres, lo que hay que tener en claro es que los buitres no le prestan plata a nadie. O sea, los buitres compran un bono, un título de una empresa, un título de deuda de un municipio, de un estado provincial, de un estado nacional, cuando está en default, cuando ese organismo está en una situación complicada, entonces el título de deuda que había emitido en su momento vale muy poco en el mercado, entonces lo compran en ese momento para después, vía judicial, lo compran al 20%, por ejemplo, del valor que nominal que tiene, para después, vía judicial, cobrar el 100%. ¿Qué ocurre cuando ese agente económico se está recuperando de esa mala situación? Entonces aumenta su capacidad de pago y el buitre, y lo que termina haciendo el buitre es perjudicando justamente esa recuperación de ese empresa, municipio, estado nacional, que se está recuperando. Entonces, que es un poco lo que nos está pasando a nosotros, o lo que le ha pasado en la Argentina. Entonces, las Naciones Unidas lo que van a, yo diría que más contundente que lo que va a la declaración, la Nación Unida va a hacer una declaración, una resolución, una declaración, poniendo en el tapete este accionar perjudicial de los buitres. Diría que una cosa contundente, por ejemplo, en Bélgica, Bruselas aprobó una ley, para que la plaza financiera de Bruselas, si alguien compra un título, nunca pueda cobrar más que el valor al que lo compró. Entonces, si esa ley estuviese vigente a nivel mundial, los buitres nuestros solo podrían cobrar el 20% de lo que están reclamando. No sé si se entiende.
Sí. Ahora, Gerardo, yo mientras vos describías esta situación pensaba en si es posible a esta altura del partido que los estados-nación puedan empezar a ponerle límites al accionar de los fondos buitres, porque son capitales diversificados, internacionales, que no tienen sede, no tienen bandera, no tienen nada. Me parece que es una pelea muy desigual y sobre todo que a esta altura del partido está muy avanzada. ¿Es posible poder, digo, más allá de la importancia que tiene sacar ciertas resoluciones en ámbitos políticos o definiciones que tomen estados o grupos de estados, cómo se emparda, digamos, la discusión con los fondos buitres?
Sí, está claro. O sea, tu preocupación o tu lectura es la correcta, porque en realidad lo que ha venido ocurriendo en los últimos 20 años o 30 años es que los buitres han logrado cada vez más predominio. Y por ejemplo, en Estados Unidos existía una jurisprudencia que era la doctrina Champerty, que establecía justamente un poco lo mismo que expliqué para Bélgica, que establecía esto, que el que compraba un título para después accionar vía judicial, quiere decir que no lo había hecho de buena fe. Entonces no tenía derecho a cobrar más, no tenía derecho a cobrar. Los buitres lograron, a través de su poder económico fenomenal, que la justicia norteamericana deje de lado esa doctrina y empiece a reconocerle sus derechos. Eso ocurrió con varios juicios. Uno de los más relevantes, reciente, es el nuestro. O sea, el poder que... Y no solo eso, porque además han logrado alinear a buena parte del poder judicial norteamericano con sus reclamos o con sus posturas o avalando sus negocios. Obviamente uno no puede ser ingenuo y tiene que saber que sectores inversores con mucho nivel de recursos vinculado al Partido Republicano están sus recursos se los administran fondos buitre y los republicanos tienen un peso en la justicia norteamericana muy marcado. Entonces terminan ocurriendo estas cosas. Por ejemplo, la sentencia de Griesa para el caso argentino, en donde llamativamente, sosteniendo el pari passu, o sea, igual tratamiento para todos los acreedores, uh-huh. Unos cobran 35% y los otros cobran 800%. O sea, una desigualdad absoluta entre los que entraron a la reestructuración, el 92,4, que cobra el 35% de lo que le debíamos, mientras que estos otros, el 0,5%, la sentencia dice que tienen que cobrar 8 veces más. Bueno, está claro que ha sido una... pelea en la que se ha ido retrocediendo en estas últimas 2 décadas, diría yo, o 3, y ahora con esta situación, o sea, porque en realidad no ha habido un caso en donde el deudor diga que no, a contra lo que cuadre del otro lado. Eso ha ocurrido ahora con el caso de la Argentina. El deudor ha dicho, no te voy a pagar por más que tenga la sentencia favorable de la Corte Suprema Universal. Porque a esta altura creo que todo el mundo sabe cómo son los poderes judiciales. O sea, nosotros nos regamos la vestidura por el Poder Judicial nuestro, pero bueno, el Poder Judicial norteamericano también está cruzado por un montón de intereses. Y bueno, por eso un poco lo que les decía antes, ¿no? Una doctrina que impedía el accionar de los buitres, lograron revertirla y que ahora y que en los últimos años se falla en el sentido contrario. Bueno, es una pelea bastante desigual, pero un poco el caso argentino ha puesto el tema en el tapete político de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ahora van a sacar una resolución de alguna manera convalidando la posición argentina, pero que prácticamente no beneficia a la Argentina, porque el caso de la Argentina es un caso anterior. Pero de cualquier manera, en esta pelea es un paso a favor.
¿Qué proyección te imaginas que puede tener para Argentina? Más bien, sería, ¿cómo te imaginas el escenario de acá para adelante para Argentina en la pelea con los fondos buitres? Pensando, por ejemplo, en que a partir de diciembre habrá una nueva conducción.
Bueno, no sabemos todavía quién va a ganar, quién va a ser el próximo presidente. Yo lo que diría, más que puede llegar a pasar con esas alternativas, diría que tendría que hacer la Argentina. La Argentina tendría que seguir teniendo una postura de dureza ante la pretensión de los buitres. Está claro que eso tiene un costo para la Argentina, porque a raíz de este problema la Argentina no puede acceder al mercado internacional, donde se podría haber financiado a tasas relativamente baratas en estos últimos años. Pero claro, el acuerdo con en términos de lo que... Porque en realidad la sentencia dice, la Argentina le debe pagar a este 0,5% 1.800 millones de dólares al contado. Después viene un instrumentador de la forma de pago, porque en realidad no hay ninguna negociación planteada desde el juzgado de Griesa ni de su... ahora me estoy olvidando el apellido de quién es el instrumentador de la forma de pago, pero bueno... La persona que en los medios de comunicación sale que es un negociador, lo cual es falso, no es ningún negociador la persona que Grilla ha designado para que acerque a las partes. Es alguien que tiene que intervenir para decidir cuál va a ser la forma de pago de una sentencia que dice que hay que pagarle 1.800 millones de dólares contado. Entonces, la Argentina tendría que seguir profundizando su economía, en el sentido de avanzar en el proceso de sustitución de importaciones, que la economía argentina necesite menos dólares para funcionar que lo que necesita normalmente. Debería seguir avanzando con líneas de crédito alternativos, como por ejemplo el que se ha gestionado ahora recientemente para seguir avanzando en la transformación de los ferrocarriles con China, que obviamente también tiene sus costos, porque nadie te presta plata sin... Pero bueno, lo que digo es que la Argentina tiene que buscar acceder a determinados mercados de financiamiento para financiar el cambio de su estructura productiva, no para que funcione la economía como hicimos en los 90. O sea, para cambiar su estructura productiva y que sea cada vez más competitiva, y que eso le permita insertarse en los mercados internacionales de una manera que necesite menos dólares para funcionar, porque lo genera de alguna manera por sus productos que vende en el mercado. Para decirlo fácilmente, la Argentina hoy, su producto insignia en el mundo es la soja, que una tonelada de soja vale 320 dólares. Vendemos eso, los alemanes con eso le agregan valor y lo transforman en alimento balanceado, le agregan valor y lo transforman en carne de cerdo, lo agregan valor y lo transforman en el cerebro de un ingeniero calificado, que el tipo ese, junto con unas máquinas también producidas por otros ingenieros calificados, fabrique un helicóptero que, digamos, como ejemplo bien complejo me refiero, porque tiene computadora de a bordo, porque tiene radar, además de la metalmecánica, y lo ponen en el mismo contenedor que llegó a la soja y vale 2 millones de dólares la tonelada de helicóptero. Y eso es lo que vuelve en el barco para acá. Entonces nosotros tenemos que modificar eso, cómo estamos insertos en el mundo, donde vendemos algo que tiene poquitísimo valor agregado, poquitísimo conocimiento incorporado, poco trabajo calificado incorporado. Ese es nuestro perfil exportador, algo que hace 200 años que tenemos.
Claro.
Y logramos avanzar en exportar otras cosas que tengan mucho más valor agregado, lo cual entonces va a implicar generar más divisas por la misma tonelada. Bueno, es algo difícil de hacer, porque el mundo está organizado para que los desarrollados sigan siendo desarrollados y los subdesarrollados no podamos ser desarrollados. Pero bueno, es el camino que hay que intentar, porque la otra alternativa es adaptarse al mercado mundial. Un poco está en las dos visiones de los dos candidatos que tienen más chance de ganar. La otra es adaptarse al mercado mundial, como hicimos en los 90, y seguir siendo un país primario exportador. Con lo cual, bueno, tendrán
ya
empleo...
Ya sabemos cómo va eso.
¿Eh?
Que ya sabemos cómo es esa opción, me parece.
Claro, más allá de que lo administren bien o mal, porque además el sector económico poderoso que está más vinculado al sector primario exportador, a los servicios financieros fundamentalmente, pretende ese modelo de país para la Argentina. Después tiene otro problema, ese sector económico tiene dos problemas. Uno, su propia ignorancia de qué país le convendría más para multiplicar sus negocios, que le convendría un país más complejo y más diversificado productivamente. Pero además tiene otro problema, que en general, cada experiencia histórica es clara, en general lo que termina ocurriendo es que los administradores de ese bloque dominante, me refiero a los economistas liberales de este país, han demostrado ser muy incapaces, porque administraron el país prácticamente con la suma del poder público durante la dictadura y después durante los 90, donde el gobierno manejaba los tres poderes y además contaba con el apoyo del mismo bloque económico dominante, los medios de comunicación, los organismos internacionales de crédito, las opiniones del establishment económico mundial, o sea, tenían todo a favor para transformar a la Argentina en Australia, que es su gran desafío, y terminaron con la Argentina en el 2002. O sea, el bloque dominante tiene un problema importante. Los economistas liberales de este país son muy malos, han demostrado una incapacidad fenomenal, llevando un país como la Argentina, que tiene los recursos naturales que todo el mundo conoce, o sea, un montón de ventajas, a un país donde lo dejaron con el 50%, 55% de la población pobre. O sea, bueno, se podría repasar la lista de las cosas que hicieron en los 90 para saber por qué, o sea, el numerito ese, 55% de la población pobre, es un dato que por ahí no alcanza a dimensionar el grado de destrucción que sufrió la Argentina en esos famosos 25 años que van desde el 76 al 2001. Bueno, hay que intentar hacer otro país, que es difícil porque en realidad te vas a terminar peleando con varios de los que enumeré que apoyaban aquel modelo.
Claro.
Entonces, pero bueno, pero es el camino, ¿no?
Sin duda alguna, Gerardo, te queremos agradecer muchísimo la participación y el tiempo para analizar con nosotros.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado, muy amables.
Hasta luego.
Buen día.